Un abrazo a la gente que está ahí fuera poniendo las calles, limpiándolas, a los del sector de la limpieza, como María Jesús, que está ahora mismo limpiando oficinas en uno de los edificios grandes de la M30. Un abrazo, María Jesús, y gracias por acompañarnos mientras haces tu trabajo y nosotros aquí en los estudios centrales de la cadena COPE, el nuestro. Mira, en este programa de radio siempre nos ha llamado la atención el porqué de las cosas que, bueno, de las cosas que de todo lo que nos rodea. ¿Qué te puedo decir, ponedor? Somos muy curiosos y no podemos estar quietos, lo reconocemos. Y te comento todo esto porque nos hemos enterado que los científicos de la Universidad de Colorado han descubierto que los incendios antes de la Revolución Industrial eran menos graves que los que sufrimos en este momento. Claro, esto lo han descubierto gracias a la dendroecología, que es la disciplina de la ciencia que estudia la edad de los árboles. Y claro, para saber más sobre todo esto, lo útil que nos puede ser, pues tenemos a Jesús Julio, Camarero, que es investigador del Instituto Pirenaico de Ecología, el CSIC, y también es dendroecólogo. Vaya palabras, Jesús Julio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros, por contextualizar, por poner un poco en antecedentes a la audiencia. ¿Cómo se estudia la edad de los árboles? Porque tengo entendido que tienen anillos en su interior.
Sí, verás, como habéis explicado, la dendroecología es una ciencia que estudia los anillos de crecimiento, los anillos anuales de crecimiento. Esta ciencia, cuando se aplica a cuestiones ambientales, se llama dendroecología, ¿no? Y el ejemplo que habéis puesto es esta reconstrucción de incendios históricos en Estados Unidos, ¿no? que han liderado científicos desde Colorado y desde Nuevo México. Entonces, lo que hace la dendroecología es aprovechar esta información contenía los anillos de crecimiento anuales de los árboles y de otras plantas leñosas también, como los arbustos, pues para reconstruir o para contextualizar pues preguntas, cuestiones ambientales, ¿no? Cómo crecen, sí, cómo responden al cambio climático, cómo registran perturbaciones, cómo los incendios y qué edad tienen también.
Porque claro, yo por lo que tengo entendido, que no es mucho, Jesús, yo lo reconozco, reconozco mis limitaciones, por eso siempre me rodeo de gente experta, yo creo que hay diferentes tipos de anillos, ¿no? ¿Qué significa cada uno de ellos?
Bueno, como ecólogos necesitamos al final conocer bien la anatomía, la forma de la madera, ¿no? Para reconocer los anillos. Entonces hay distintas formas de madera, hay distintos tipos de madera. Una madera que estamos muy habituados a ver, pues la de conífera, ¿no? La de un pino, por ejemplo. Pero hay otros tipos de madera, las especies frondosas que llamamos nosotros, maderas nobles, maderas duras, como puede ser la de haya, que tiene unos vasos pequeñitos, o la de un roble, como puede ser el rebollo, o el quejigo, que tiene unos vasos grandes. Claro, estas maderas son distintas y hacen que los anillos se vean diferentes, tanto en muestras recientes como incluso en muestras fósiles que encuentran los arqueólogos.
Sí, es impresionante. Aquí, Jesús, ¿cada cuántos años se generan estos anillos?
Sí, estamos hablando de anillos que nosotros consideramos anuales. Claro, es anual, aunque en realidad no se forma durante todo el año. El árbol crece sobre todo en primavera y acaba de crecer pues a finales de otoño. O sea, es un anillo que nosotros llamamos anual, pero que en realidad se forma pues entre mayo y octubre, ¿no? Estos son los anillos anuales de crecimiento, pero hay otras especies que o bien forman varios anillos, lo cual nos dificulta mucho nuestro trabajo, pero esto suele ser en zonas tropicales, o bien forman anillos que no vemos, o bien no forman anillos, esto también suele ser en zonas tropicales, con poca estacionalidad, pero a medida que la astrología se expande como ciencia de aplicación ambiental, vemos que cada vez más especies forman estos anillos anuales incluso en zonas tropicales, porque también en zonas tropicales hay cierta estacionalidad, a veces hay estaciones secas, hay estaciones lluviosas y somos capaces de descubrir anillos en estas zonas tropicales que son tan importantes para el planeta.
Ya. ¿Y cómo se extraen? Lo digo más que nada por conocer el cómo se extraen las muestras en los árboles vivos, porque claro, si los árboles están vivos y lo que siempre se había dicho, que estas muestras se pueden coger pues cuando se corta el árbol y se le trocea, pero claro, si los árboles están vivos, ¿cómo las extraéis?
Esto es una cuestión cada vez más sensible. Entonces, nosotros tenemos una herramienta básica de estudio que es lo que se llama barrena forestal, barrena de Pressler, que es el que la inventó. Es una especie de taladro, de sacacorchos, largo, que permite extraer un testigo de la madera de los árboles, aunque estén vivos, y luego el árbol cicatriza por dentro su la herida, no hace falta taponar el orificio, y sella la herida y la cicatriza y sigue vivo. Esta es la manera más eficaz de estudiar árboles vivos. También trabajamos mucho con árboles muertos o recién caídos, cogiendo las rodajas, ¿no? Porque nos dan más información que estos testigos de madera. Pero siempre suele ser de árboles ya muertos o caídos.
Además, Jesús, yo lo que tengo entendido es que las capas de madera se generan dependiendo del entorno, pero ahí realmente, ¿cómo reaccionan cuando están en una época de incendio o incluso sobreviven? Porque claro, el estudio del principio de la Universidad de Colorado habla de cicatrices.
Esto es un poco el reflejo de varias características, ¿no? Que puedes estudiar en estos anillos. Puedes estudiar su tamaño, su anchura, y así saber cuánto crece el árbol. Puedes contarlos, datarlos primero y luego contarlos para saber la edad del árbol. O puedes buscar una especie de firmas, de marcas, de heridas que corresponden a distintas perturbaciones, que es lo que llamamos en ecología. Y claro, una perturbación de estas son los incendios. Entonces, los incendios lo que hacen es generar una herida en el árbol que queda registrada, y es lo que estos científicos estudiaron. Las trataron, sabían el año que se habían formado con los anillos y contaron el número de
De
heridas.
heridas, ¿no? Claro, digo yo que, ¿por qué es útil estudiar la edad de los árboles? Porque seguro que hay muchos ponedores que en este momento están diciendo, pero Pulpo, ¿qué importancia tiene estudiar la edad de los árboles? ¿Para qué nos sirve eso? ¿Qué nos queda de aprender de ello? Jesús, oriéntanos, por favor.
Todos conocemos la importancia de los bosques, ¿no? Que son sumideros de biodiversidad, también captan carbono y, claro, saber la de los árboles es fundamental, pues, para conocer cómo crecen, para saber cuánto tiempo pueden guardar ese carbono en forma de madera y también para conservarlos, porque muchos árboles alcanzan grandes edades y son patrimonio natural. Tenemos varios ejemplos en España, de casos de olivos o casos de pinos en Cazorla o en el Pirineo que pueden alcanzar o superar los 1.000 años de edad y están vivos.
Impresionante, hombre. Desde luego nos dejas claro que el estudio con el que te he presentado, pues digamos que es una aplicación de los estudios de la dendroecología. Por ejemplo, en España tenemos investigaciones así, Jesús.
Sí, en España
Sí.
tenemos buenos grupos de investigación en ecología. Es el nuestro en Zaragoza, pero también hay grupos en Madrid o en Barcelona. Y la diferencia quizá con Estados Unidos es, claro, que sus bosques están en general mejor conservados y pueden hacer estos estudios de reconstrucción alargándolos más en el tiempo y en el espacio, ¿no? Tienen árboles más viejos y tienen historias de incendios mucho más largas que pueden remontarse fácilmente a 500 años. Igual nosotros no podemos alcanzar más que 200 años. Pero el desarrollo de la dendrocronología y de la dendroecología en España ha sido espectacular en los últimos 50 años, ¿no? Estamos a un nivel internacional muy alto.
¿Y esto a qué se debe?
Bueno, yo creo, claro, pues, un poco ha seguido el desarrollo, la evolución del país y que había un hueco por rellenar, un hueco científico, que ha habido grandes pioneros de esta ciencia, por ejemplo, la doctora Emilia Gutiérrez en la Universidad de Barcelona, y eso ha permitido, pues, digamos, ramificar, generar nuevos discípulos y que la ciencia, que esta ciencia se haya expandido. Digamos que había un hueco por rellenar y que lo vamos rellenando porque esta ciencia se fija mucho en el desarrollo temporal, ¿no? De los árboles, en la perspectiva temporal de los bosques y de los árboles, que era un aspecto que aún no se había trabajado mucho en España.
Además, tengo entendido que coordinas el Departamento de Conservación de Ecosistemas Naturales, ni más ni menos que del Instituto Pirenaico de Ecología en Zaragoza. Aquí, ¿cuál es la finalidad que podemos contar a la audiencia, a los ponedores de calles aquí en la COPE, de esta dendroecología en todo este terreno? Porque esto, hombre, suena muy bien.
Nosotros estamos integrados en un grupo grande en el Instituto Pirenaico de Ecología. Y el Instituto Pirenaico de Ecología es un centro de investigación de recursos naturales. Y una de sus cuestiones clave, bueno, es la conservación y la gestión de los recursos naturales, del medio ambiente. Para hacer una buena gestión, una buena restauración, Hay que conocer muy bien la evolución temporal de los ecosistemas, hay que conocer cómo ha sido su variabilidad histórica, cómo fueron hace 20, hace 50, hace 100 años, para también poner en contexto cómo van a responder a los nuevos retos ambientales, ¿no? Los nuevos eventos climáticos extremos, sequías, inundaciones, heladas o nuevas perturbaciones que sean más fuertes o más frecuentes que antes, como puede ser los incendios que hablábamos, o incluso defoliaciones de procesionaria, etcétera. Es de nuevo poner el contexto temporal en el estudio de los ecosistemas.
Esto llama muchísimo la atención. ¿Nos permite, por ejemplo, medir la acción humana dentro de los ecosistemas? ¿Ahí crees que obtenemos datos?
Sí, por un lado, este desarrollo que hemos hablado fuerte de aspectos de ecología forestal con relación a perturbaciones, como el ejemplo de la reconstrucción de incendios en el oeste de Estados Unidos, pero por otro lado también tenemos a una disciplina que está muy en desarrollo, aunque ya lleva tiempo desarrollada en Estados Unidos, como es la ecología urbana, donde podemos directamente, usando los árboles urbanos, medir cambios en la polución atmosférica que reflejen cómo ha impactado sobre los parques urbanos y cómo eso puede impactar en la salud humana. Nosotros, por ejemplo, un estudio reciente estamos evaluando cómo afectó el confinamiento del COVID en la contaminación urbana, estudiándolo a través de los anillos de crecimiento de los árboles de distintas ciudades, de Madrid
Claro,
y
claro.
Zaragoza en concreto.
¿Podrías decirnos algunos resultados de esta investigación, por ejemplo?
Sí, hemos analizado varios elementos y efectivamente el confinamiento que fue en la primavera del 2020, creo, se traduce en una reducción de concentración de algunos elementos químicos en la madera de los anillos que se formaron entonces en distintas zonas de Madrid y de Zaragoza. Elegimos zonas que tienen mucha intensidad de tráfico y polución. Por ejemplo, se ve un descenso claro en metales pesados como el plomo. Eso es una manera, digamos, de usar los árboles como una especie de estaciones de biomonitoreaje o bioseguimiento de la calidad del aire en las ciudades, dentro de esta ecología urbana que está tan de moda.
Jesús Julio, también me gustaría preguntarte, aparte de esta ecología urbana, si hay alguna otra rama de investigación dentro de la dendroecología que se esté desarrollando en nuestro país, aquí en España.
Bueno, nuestro grupo, por ejemplo, tiene un bastante. Por un lado, la dendrocronología se desarrolló mucho hace unos 50 años en cuanto al aspecto de la reconstrucción del clima, que es una rama que sigue activa y sigue saliéndose, buscando árboles viejos para reconstruir el clima del pasado. Pero por otro lado, por ejemplo, nuestro grupo ha desarrollado mucho una línea basada en el estudio de los anillos en los arbustos. Los arbustos también forman anillos anuales de crecimiento y esto nos permite saber cómo crecen y cómo responden al clima, a las perturbaciones. Hemos encontrado, por ejemplo, arbustos que con apenas un tallo de un tronco de 30 centímetros pueden tener más de 1.000 años. Es decir, que es muy posible que haya arbustos más viejos aún que los árboles que tenemos más viejos en Europa.
No, desde luego, qué interesante. Y ya por curiosidad, ¿cómo medís los anillos de los arbustos? ¿No son demasiado pequeños algunas veces?
Sí, pues es una muy buena pregunta porque nos hace un poco
Sí.
salirnos de nuestra disciplina y tener que buscar otras. Nos hace volvernos multidisciplinares, efectivamente. No podemos medir y ver y datar bien los anillos de los arbustos porque son muy, muy pequeños, de una fila de células. Entonces tenemos que hacer dataciones indirectas complementarias, no solo basadas en contar los anillos, sino en análisis del carbono 14, de la zona de la madera próxima a la médula, que es la zona que asumimos que es la más vieja del árbol. Entonces hacemos dataciones complementarias, como las que hacen los arqueólogos, de esa madera vieja del asiento del árbol y la comparamos con las dataciones del conteo del anillo. Pero
Ya.
efectivamente en los arbustos es todo un reto.
Desde luego que sí. Pues Jesús Julio Camarero, investigador del Instituto Pirenaico de Ecología, el CSIC, y también dendroecólogo, que has estado aquí poniendo las calles como un valiente más a esta madrugada en la cadena COPE. De verdad, muchísimas gracias por pasarte por el programa.
Muchas gracias y buenas noches y gracias por invitarme. Ha sido un placer.
Muchas
Gracias.
gracias. Bueno, un placer. Es complicada las horas en las que nos manejamos, pero aquí estamos, levantando y acostando España. Un abrazo a los ponedores.